Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía ha encontrado esta mañana el cadáver de un hombre en Móstoles. La víctima presentaba numerosos golpes en la cabeza. Al parecer, se trata de un indigente que podría pernoctar en una tienda de campaña situada en un descampado a las afueras de la localidad entre las calles Pintor Velázquez y Avenida de Portugal. Los servicios sanitarios desplazados a la zona solo han podido confirmar el fallecimiento. De confirmarse el motivo de la muerte, estaríamos ante el homicidio número 11 registrado en la región en lo que va de año. La policía ya está investigando el suceso. Continúa en el Congreso de los Diputados el pleno en el que el presidente en funciones comparece para explicar el acuerdo de Turquía de Europa con Turquía. Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, Unidad Popular, anuncia la presentación de una querella contra Mariano Rajoy. Congreso, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Su gestión al frente de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la llevó a la ruina. Ahora, 8 exdirectivos de la entidad se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos como estafa agravada, falsedad en las cuentas y apropiación indebida. El presidente Modesto Crespo, el director general Roberto López Abad o su sucesor...
Están escuchando una información diferente. Nos situamos a esta hora en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y decíamos que Izquierda Unida va a presentar mañana una querella, una acción dirigida contra Mariano Rajoy por contribuir con su apoyo al acuerdo Unión Europea-Turquía al desamparo de 50.000 refugiados sirios. Alberto Garzón es portavoz de Izquierda Unida.
Mañana presentamos una querella contra el señor presidente del Gobierno en funciones, el señor Mariano Rajoy. Una querella por delitos de lesa humanidad. Porque los delitos... Parece que ustedes no aprenden de la experiencia. Esa actitud arrogante que acaban de mostrar la hicieron cuando también nosotros les presentamos la querella a Bárcenas y hoy no sonríen tanto. Hoy no sonríen tanto después de esa querella.
El presidente del Gobierno contestará en bloque a todos los portavoces parlamentarios cuando terminen las intervenciones.
Gracias, Noelia. La Bolsa Española intentaba recuperar parte del terreno perdido la víspera y subía el 0,34% poco después de la apertura hoy del mercado, lo que le permitía superar los 8.400 puntos. ¿Cuál es la evolución? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Una evolución llena de altibajos en la mañana de hoy. Ahora mismo toca una subida para el IBEX 35, un rebote del 0,65%, 8.440 puntos para el principal indicador de la Bolsa Española, que tiene a Ferrovial como mejor compañía. Está ganando el 1,70%. Le sigue a Vertis con una subida del 1,35% y CaixaBank, que mejora el 1,30%. En el lado contrario, pocos valores. Las mayores caídas son para el Banco Sabadell, pierde un 2,5%, y para ArcelorMittal, que se deja un 2,12%. En lo que respecta a la prima de riesgo, se mantiene en una zona elevada, rozando los 138 puntos básicos, y el euro mantiene sin ningún problema el nivel del dólar con 13 centavos.
Gracias, Pablo. Y un asunto más. Hacienda prevé devolver 10.858 millones de euros, el 2,4% más que hace un año, a casi 15 millones de contribuyentes en la campaña de la renta 2015, que comienza hoy y acaba el 30 de junio. Contará con 19 millones y medio de declaraciones. El director del departamento de la agencia tributaria ha incidido en que la principal novedad de este ejercicio es el programa Renta Web, que permite una gestión más simple y flexible por Internet de todas las declaraciones que no incluyan rendimientos de actividades económicas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna dificultad en estos momentos, se circula muy bien. No hay ninguna complicación, ninguna incidencia en las carreteras madrileñas, nivel de servicio blanco.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, que estamos ya en la última hora de Hoy en Madrid, por lo que se refiere este miércoles, Belén.
Hombre, por supuesto, hasta la 1 de la tarde estamos aquí con vosotros, mañana a las 8 de la mañana, de nuevo, al pie del cañón, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, todos y cada día, de los días del año que tenemos, que no fallamos ni los festivos ni nada. Vamos librando unos y otros.
Hombre, pero no, los sábados y los domingos no, ¿eh? No,
de
cuidado,
viernes,
ya, bien, bien.
De lunes
bien,
a viernes me bueno. refiero. Aquí si hay un festivo, pues aquí estamos igual. El próximo, por cierto, el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, y aquí estaremos en
directo.
¿En qué cae? El lunes.
¿El lunes cae?
Sí.
Vale, vale. Hablaremos del tema. Por cierto, oye, qué éxito el de las entradas del documental de Sorolla, compañera.
Tremendo. Sí, sí, sí. Están gustando mucho esas entradas para disfrutar de esa proyección del documental Sorolla, la emoción del natural, mañana jueves, 7:30 de la tarde, en el Cinesa Manoteras, en la Avenida de Manoteras, número 40. A ver, ha llamado muchísima gente. También es cierto que la pregunta que yo hago es relativamente sencilla. Hablamos de Sorolla, yo quiero saber su nombre de pila. Y claro, me ha pasado una cosa. Ha llamado a tanta gente y al final, pues obviamente he tenido que ir diciendo que no, porque ya no me quedaban. Que
ya has negociado.
Con la gente de Cinesa. Han sido muy amables y me han dado dos dobles más.
Bueno.
¿Vale? Entonces tengo dos
y arañando entradas.
Dobles más para mañana. Cinesa Manoteras, Avenida Manoteras, número 40, 7:30 de la tarde. Ese documental que nos habla y que retoma esa retrospectiva que se hizo en el Museo del Prado. Una auténtica delicia. Teléfono gratuito, 910-30-63. Dos dobles de nuevo en juego. Me voy a ir enseguida por el teléfono, pero antes te recuerdo a ti y a todos los que nos están escuchando que enseguida vamos a cocinar.
Muy bien.
Y además el ingrediente protagonista, la materia prima, es pulpo, una auténtica delicia, que vamos a estar con nuestra unidad móvil en la Facultad de Periodismo de la Complutense para vivir la presentación de un evento diferente, en el que todo un pueblo que es Talamanca de Jarama se va a ver implicado y en la que diríamos que vamos a meternos de lleno en un juego que prácticamente ocupa todo el municipio y donde hay 50 actores implicados para que nos sintamos como si realmente estuviéramos protagonizando un thriller. Es un juego, la desaparición de Alma, y podemos participar, pues eso, con actores de carne y hueso. Luego nos lo cuenta todo Gloria Talavera. Hoy es miércoles y no se nos olvida tampoco que tendremos audiciones comentadas con Irene Echeverría, Carmina Burana, nada más y nada menos.
Clásico.
Es el clasicazo que hoy vamos a retomar, pero que me voy a ir a coger el teléfono gratuito.
Te voy a nombrar defensora del oyente.
Sí, me parece bien.
Porque, oye, te estás ahí pegando
siempre por el
bien del oyente de Madrid.
Me va el perfil.
¿Te gusta, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues quedas nombrada defensora del oyente de Hoy en Madrid. Cada vez que haya una reclamación...
A Belén,
y Belén nos lo cuenta.
De momento hoy no tengo reclamaciones, pero tengo dos entradas dobles. 910-30-63, ¿cuál es el nombre de pila de Sorolla si quieres disfrutar de esta proyección? Sorolla, la emoción del natural, mañana jueves.
Muy bien, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Contenta se va Belén Amorací, si es que está feliz con este
ella
nuevo
feliz.
Papel, defensora del oyente de Hoy en Madrid. A partir de ahora, cualquier reclamación a Belén Amorací por cualquiera de nuestras vías.
Claro.
Oye, y un día a la semana pues que se haga eco
de todo lo que
dicen nuestros oyentes, de las quejas que puedan tener.
Sugerencias también.
Claro, de todo. Todo vía Belén Almonacid, que está encantada de nuevo. Bueno, nos vamos a la cocina.
Venga, nos vamos en busca de nuestra receta a la primera sidrería de alta cocina que acaba de abrir sus puertas en Madrid.
Sidrería
de alta cocina. Sí, esa es la carta de presentación de Acañada Delic Experience, al lado de la Glorieta de Embajadores, en la calle Alonso del Barco número 4. Al frente está el chef César Román, que da un paso más, que convierte este local en algo diferente. Cuenta además con sidra propia natural y con la mayor carta, nos dicen, de cachopos de toda la comunidad de Madrid. Además, en carta, platos que los madrileños no estamos acostumbrados a ver por aquí, como la olla ferroviaria. No puede faltar el pulpo, del que nos va a dar una receta diferente, también única, aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues vamos a saludarle rápidamente. César Román, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo creo que hay que explicar, por si acaso alguien no lo sabe, que es un cachopo.
Bueno, un cachopo es un plato muy típico asturiano, que consiste en lo que son dos filetes de ternera asturiana. Tiene que ser ternera asturiana porque el resto de terneras que hay, pues normalmente cuando lo metes en lo que es en freidora, endurece.
Sí.
Entonces son dos filetes y van rellenos, empanados y fritos. Y entonces, pues bueno, es un plato que es muy contundente, pero normalmente suele ser un plato para compartir. Para que nos hagamos una idea, un cachopo viene pensando más o menos en torno a un kilo, kilo y algo. Y aparte de eso, pues bueno, pues va acompañado por más cosas, porque lleva patatas de guarnición, piquillos braseados, lleva salsas, es decir que bueno, es un plato para compartir, la verdad que muy suculento.
Bueno, lleváis muy poquitos en días abiertos, ya nos decía Sergio que habéis inaugurado la semana pasada, el 29 de marzo. ¿Qué tal pinta el asunto?
Pues hombre, muy bien. Nosotros, esto es una reinauguración porque nosotros llevamos 125 años abiertos. Entonces, pues bueno, hace 4 años dimos un cambio de tuerca y entonces ya constituimos como una sidrería vasco-asturiana. El concepto nos ha funcionado muy bien, estábamos llenos. La verdad es que nuestra casa es difícil comer si no es con reserva, pero queríamos avanzar y queríamos seguir creciendo gastronómicamente. Y entonces nos planteamos un elemento, decir, oye, ¿por qué siempre en las listas de los mejores restaurantes nunca hay una sidrería? ¿Y por qué en cualquiera de los restaurantes que siempre están entre los mejores lugares no se puede escanciar sidra, ¿no? ¿Por qué no se llegan a hacer esa simbiosis? Y entonces, bueno, pues eso fue el inicio de todo este proyecto y hasta que al final pues nació la primera sidrería Alta Cocina.
Bueno, yo que soy muy de sidra y muy de Asturias, además, claro, yo aquí veo el problema, que es que cuando uno escancia sidra, el suelo se suele quedar un poco pegajoso al final, claro.
Bueno, nosotros hemos sido siempre grandes defensores de lo que es el escanciado a mano. De hecho, en Madrid hay muy pocas sidrerías, de hecho solo somos 4 las sidrerías de Madrid donde se escancia a mano. Pero aparte de eso, nosotros ya en el nuevo concepto sí hemos añadido lo que son los escanciadores automáticos en las mesas, para las mesas del salón, precisamente para que eso no ocurra. Es un diseño muy especial de máquinas, no son las máquinas habituales y normales, porque la mayoría de las máquinas lo que hacen es que en lugar de escanciar la sidra, en lugar de romper la sidra, lo que hace es que la baten, porque cae el chorro directamente sobre el resto de sidra en el vaso. Este diseño, que es un diseño nuevo y además es un diseño bastante pequeñito y queda muy elegante, la verdad es que, bueno, escancia la sidra realmente, realmente bien.
Claro, luego está el otro problema, que es el de tirar el culillo de la sidra.
Sí, bueno, eso se soluciona fácil porque al lado de todas las mesas tenemos como una especie de barreñitos, que era lo que antiguamente se utilizaba para escanciar, precisamente para tirar el sobrante del culín.
Claro, lo que pasa es que yo si voy a Cañada Delic Experience, claro, a mí me gustaría verte tirar a ti, escanciar la sidra, si eres uno de los mejores escanciadores del mundo mundial.
Bueno, nosotros escanciamos la sidra exactamente con el sistema tradicional. De hecho, el año pasado fuimos de parte de la gente que promocionamos el primer concurso de escanciadores de sidra de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que, bueno, pues bien, participaron más de una treintena de sidrerías y, bueno, pues es un arte. Y aparte es una manera distinta de tomar la sidra. Una sidra natural bien escanciada sabe y aparte aromatiza completamente distinto de una sidra que está sin escanciar. Nosotros muchas veces le hacemos la prueba, le decimos, mira, te echas la sidra así, y ahora prueba una sidra escanciada, y cuando la gente dice, ahora notas la diferencia, ¡jo! Ya cambia como la noche al día.
Claro que sí. Oye, ¿cuál en el arte de escanciar la sidra, qué es lo que más se valora? ¿La altura a la que uno tira la sidra? ¿La manera en que se inclina el vaso? ¿En este arte qué es lo que más se valora?
Bueno, se valoran varias cosas, es decir, primeramente el cuerpo tiene que estar recto, ¿vale? pero no tenso, ¿vale? Y uno de los elementos que a la gente que cuando quiere aprender a escanciar, lo que se le enseña es a no mover la botella, porque claro, si mueves la botella, el chorro que sale de la botella cimbrea Y al timbrear, lógicamente, al final acabas como aquel sketch de típico con la jarra de agua y el vaso, el vaso, el agua y tal. Entonces, pues esa es la cuestión. Dejas lo que es la botella recta, que caiga lo que es el chorro uniforme y recto, y tiene que golpear contra el borde del vaso. No tiene que batir la sidra, no tiene que caer sobre la sidra que ya está en el vaso. Tiene que caer sobre el borde, y entonces ahí espalma, ahí se abre lo que es la sidra, y en ese momento sale una parte del carbónico natural que tiene lo que es la sidra, y eso es lo que le da el aroma. Uh-huh. Y una de las cosas que hemos conseguido nosotros con esta sidra nueva que nosotros hemos sacado, que es nuestra propia marca, es que al estar elaborada con manzana 100% asturiana, porque de hecho la hemos hecho de una manera muy distinta, se hace la sidra, porque es todo comprado a pequeño, la gente que tiene 8 o 10 manzanos y manzanos, le hemos comprado lo que es la producción, la gente toda de la zona de la cuenca minera, con lo cual es todo manzana asturiana 100%, y todo eso nos lo han mallado un lagar, un pequeño lagar que hay en Langreo, y hemos conseguido, la verdad es que una sidra realmente buena, una sidra muy rica y muy tal, sin exceso de azúcares, la verdad es que está muy rica. Todo el mundo que la está probando le está encantando.
Para probarla, sí, le decimos, claro. César, queremos la penúltima, ya nos entiendes, ¿no?
Sí, claro. Es decir, además hemos jugado un poco, porque también en el mundo de la sidra faltaba un poco que alguien empezara un poco lo que era renovar. Las sidras, pues prácticamente todas tienen nombres de familias. Entonces hemos jugado un poco con una imagen distinta, hemos trabajado una imagen vintage, y el propio nombre también es un nombre distinto, ¿no? Es la penúltima, ¿no? De hecho, en la etiqueta ¿me pones la penúltima?
Y queda, oye, ahora hablamos de comida, pero si hablamos de vino, también tenéis dos etiquetas propias, dos vinos de etiqueta propia. Bueno, hay uno que lleva la etiqueta de aquí a la cama. ¿Cuántos grados tiene esto? Pues lo primero que se te... Claro, la primera pregunta que te viene a la cabeza.
Sí. Bueno, hemos sacado lo que son dos vinos propios. Es decir, por un lado es un tempranillo con 6 meses de barrica, que tiene 14 grados. La verdad es que está bastante, bastante bueno. Dentro de nuestra carta de vinos la ha elaborado Jesús Flores, que es uno de los mejores enólogos, y de hecho fue el presidente de la Asociación de Sommeliers y demás, y dentro de eso pues hemos sacado estas dos marcas de vino. Por un lado ese tempranillo, y por otro lado un verdejo 100%. Y entonces, pues bueno, la verdad es que están saliendo muy, muy buenos. Uno viene de la zona de Rueda y el otro viene de la zona de Castilla-La Mancha, pero la verdad es que están francamente buenos. Y el nombre, pues igual, pues a nosotros nos gusta innovar, pues eso, le hemos puesto un nombre que también es muy llamativo, una marca también propia, y se llama De Aquí a la Cama.
Y hablando de innovación, César, ¿qué cambios vamos a notar en carta?
Bueno, nosotros nuestra carta ha cambiado sustancialmente. Hemos dejado una serie de productos que a nosotros siempre nos funcionaba muy bien. Es decir, por un lado tenemos el pulpo. Nosotros siempre hemos sido bastante famosos por el tema del pulpo, y el año pasado ganamos el premio Mejor Pulpo a Feira de la Comunidad de Madrid en la fiesta del pulpo de Carballiño. Y entonces este año lo que hemos hecho ha sido incorporar, con este nuevo concepto, hemos incorporado dos clases de pulpo más. Por un lado lo que es un pulpo a la brasa caramelizado, y por otro lado un pulpo a rella, que es una receta que en Madrid no la estaba haciendo nadie. Hubo un restaurante hace años, que era una familia de Lugo, llamado Las de Gunter, que están en la calle Alcalá, pero ellos cerraron, se fueron a Galicia y eran los únicos que hacían lo que era la receta. Nosotros hemos cogido esa receta, es una zona muy concreta de Lugo, muy cerquita de los Ancares, y entonces ellos hacen lo que hacen es que cogen lo que es el pulpo, lo cuecen como se cuece el pulpo en Galicia. De hecho, en Galicia se cuece mucho mejor el pulpo en el interior que en la zona de costa. Es decir, donde mejor se cuece el pulpo en Galicia es en Orense y en una pequeña zona del sur de Lugo. Bueno, pues cogen lo que es el pulpo, y una vez que está cocido se abre lo que es por la mitad y se le da un primer golpe de lo que es de plancha. Y una vez que se le ha dado lo que es el golpe de plancha, ese pulpo se pone en un plato que o bien puede ser de metal o bien puede ser de barro, pero tiene que ser un plato caliente, es un plato refrescante. Vale.
Enseguida, César, vamos a contar los detalles, porque vamos a compartir esta receta con los oyentes, para que
oye,
nos lo cuentes.
Oye, pregúntale por el hamburguesote.
Ah, claro, yo digo, hamburguesote tenemos, ¿no?
Sí, también.
De chavalote.
El hamburguesote del chavalote, porque bueno, pues, algunos, yo concretamente soy vasco, entonces juntamos, nosotros hacemos todo lo que es todo de toda la cornisa cantábrica, y hacemos cocina fusión entre productos de toda la cornisa cantábrica, Entonces hemos hecho una cosa que mucha gente nos lo pedía, ¿no? Era una, decía, ¿no? ¿Y por qué tenéis una hamburguesa de buey vasco? Bueno, pues en lugar de eso, lo que hemos hecho ha sido una hamburguesota que le llamamos nosotros. Es una hamburguesa de un kilo.
Sí, bien,
es una hamburguesa para que nos hagamos una idea. Es del diámetro de un plato, lo que nosotros llamamos un plato trinchero, un plato llano.
Sí.
¿Vale? Ese es el diámetro y de altura, pues tiene como unos 5 o 6 dedos de altura, ¿no? La verdad es que es un plato divino, lo que es para compartir.
Bueno, depende, ¿eh? Que una es de Bilbao. Bueno, no, o sea, cuidado. Yo me...
Se lía y sí. Algún día os contaré una anécdota con dos señoras de 70 años que nos dejaron a todos absolutamente boquiabiertos.
Que se comieron la hamburguesa entre las dos, ¿no? Todo
no,
para adentro.
Estas se comieron una fabada para dos, pero cada una se comió una.
¿Ah?
Y luego, después de comerse una fabada, se comió cada una un cachopo con todo su sidral, más el postre, más una botella de sidra cada una. Debían de tener como 70 años.
Ya.
Y claro, al principio, cuando vimos la comanda, fuimos y le dijimos, será que esto es muchísima comida y tal.
Sí.
Bueno, no pasa nada, hijo, no pasa nada. Nos dejó a todos, nos absolutamente boquiabiertos.
Que eran de la misma Asturias, me imagino. Porque no, yo en Asturias he visto comer como no he visto en mi vida, ¿eh? este tipo de cosas, que dicen, no puede ser, y es gente normal, quiero decir, con una cavidad torácica y estomacal aparentemente normal, pero sí.
No, en todo el norte se come mucho. También es verdad que el ambiente, el propio aire, la propia temperatura, te incita a lo que es a comer, eso es cierto.
Comentaba yo antes, César, que otro de los platos que tenéis es la olla ferroviaria, que tampoco estamos muy acostumbrados esto a probarlo aquí en la Comunidad de Madrid.
No, la olla es un plato muy típico de Cantabria. Nosotros hemos hecho una pequeña variación con la alubia, porque en lugar de hacerlo con lo que es con la alubia roja que se utiliza en Cantabria, la hacemos con una alubia roja de Tolosa, que es un poquito más mantecosa y la verdad es que le da una tonalidad distinta. Y la olla de ferroviaria es eso, es como una especie de, para que nos hagamos una idea, una especie de fabada, pero que se hace en Cantabria y además se le echa otro tipo de elementos. La verdad es que es un plato riquísimo. Nosotros hemos apostado también bastante por la cuchara. Parece que los platos de alta cocina tienen que ser exclusivamente platos de 25 gramos y tal, y nosotros, una de las peleas nuestras siempre ha sido eso, ¿no? Porque un plato de alta cocina tiene que tener 50 gramos. El mismo plato lo puede servir en 200 gramos y sigue siendo alta cocina. No cambia ni los aromas ni los sabores, incluso los potencia. No es lo mismo oler, como digo yo, una cuchara de fabada que un plato entero. Evidentemente se nota mucho más lo que son los matices en lo que es en un plato entero. Y bueno, pues eso es uno de los elementos que nosotros también estamos trabajando, lo que son el tema de cantidades, porque en nuestra casa siempre se ha comido bien y nos gusta que la gente coma bien y de forma abundante.
Bueno, y luego por lo que veo, César, es que estáis cogiendo lo mejor, efectivamente, de toda la todo lo que es la gastronomía de la cornisa cantábrica, porque veo que tenéis una parte del espacio dedicada a los pinchos vascos, porque, a ver, si el sitio de España donde mejor se come, y esto lo digo yo, repito, siendo de Bilbao, es en Asturias, a la hora de ir a un restaurante, calidad-precio, sobre todo, como los pinchos vascos no hay ninguno.
Hombre, lo que es los pinchos de los tierras, que bueno, la verdad es que, de hecho, toda la renovación de toda la gran cocina empieza en las manos de un hombre que se llama Luis Irízar.
Sí.
De la escuela de Luis Irízar es donde nacen toda lo que es toda la nueva cocina vasca. De Luis Irízar aprende Juan Mari Arzak, aprende Pedro Subijana, aprende lo que es todos los grandes, y ahí empieza lo que es la revolución gastronómica española. O sea, que si me entiendes, a los pinchos vascos siempre hay que darle, me entiendes, su punto de importancia.
Hombre.
Por eso, ¿no? Porque de ahí nace lo que es toda la revolución. Y entonces esa idea de cocina en pequeñas cantidades, pero que lógicamente son platos siempre de alta cocina, y un pincho no es solamente un trozo de pan con algo que se le pone encima, es decir, hay un millón de variedades y entonces cada día están más desarrollados. De hecho, bueno, pues lo que es la parte a nivel internacional de una de las cosas que más gusta cuando vienen cualquier tipo de extranjero a España es precisamente el concepto nuestro de pinchos y de tapas, y por eso hay que potenciarlo. Y eso nosotros, la barra, nosotros siempre le hemos dado mucha importancia. Es el primer sitio donde entra alguien y bueno, es un sitio agradable, amable, y es un primer momento donde le puedes enseñar a la gente qué es lo que haces en la cocina. Cuando alguien entra a la barra y se queda a gusto, lógicamente, normalmente, o ese día u otro, pasan al salón.
Pues tienes toda la razón. Nosotros vamos a pasar a la cocina.
Venga,
directamente.
A los fogones, ¿eh?
¡Hala!
Porque cada mañana compartimos una receta de cocina que elaboramos con la ayuda de nuestro chef invitado. En esta ocasión, recordamos, César Román, chef y gerente de la sidrería A Cañada Delic Experience en Alonso del Barco número 4. Nos comentaba César y le preguntamos sobre ello, sobre ese pulpo, sobre todo especial, ese pulpo a rella al estilo tradicional de Lugo que preparan. Y nos gustaría, César, que nos dieses indicaciones un poquito en la receta para poder prepararlo, intentarlo hacerlo en casa.
Bueno, lo primero es que nosotros utilizamos un pulpo. Es un pulpo de roca, es un pulpo de pedrera, ¿vale? Es un pulpo de invierno, es un pulpo... Nosotros tenemos dos avistadores que son de Arcos. Arcos es el municipio que hay al lado, justamente, de Carballiño, que tiene, de hecho, tiene casi tanta tradición Arcos como Carballiño, si no más. Entonces, pues bueno, pues nosotros tenemos esos dos avistadores, nos eligen lo que son los mejores pulpos, y esos son los pulpos que nos llegan a Madrid. En Madrid la mayoría del pulpo que se está utilizando es pulpo marroquí, es pulpo de la cala, y es un pulpo bastante más insípido, efectivamente, económicamente es más rentable, porque son bastante más grandes y tienen más densidad y tal, pero luego de sabor no tiene absolutamente nada que ver, ni de sabor ni de textura.
Bueno,
el pulpo gallego, que es un pulpo de mucha calidad.
Bueno, para degustar el pulpo a rella, el auténtico, el gallego, el fetén, por decirlo en muy castizo, lo mejor que podemos hacer es ir hasta el restaurante. Pero si queremos hacerlo en casa, pues oye, a lo mejor tenemos que tirar de lo más económico. ¿Cuánta cantidad de pulpo necesitamos, César?
No, o sea, para hacer una ración de pulpo a rella con un par de patas grandes nos es suficiente.
Vale.
Entonces, bueno, el pulpo en un principio se cuece al estilo tradicional de Galicia. Y una vez que está cocido lo que es el pulpo y ya está a su punto de dente, nosotros recomendamos que para este plato quede un pelín más entero, es decir, quede más como se come en Galicia que como se come en Madrid. En Madrid se come ligeramente más tierno.
Demasiado pasado en muchos sitios.
Sí,
demasiado pasado. Entonces, el pulpo tiene que tener esa textura de que cuando tú te lo metes en la boca, notas cómo rompe en los dientes.
Hay que masticar bien.
Efectivamente, notas que rompe. Es decir, aunque está tierno, pero todavía le queda romper. Entonces, bueno, pues una vez que ya está el pulpo, lo que es cocido, cogemos lo que son dos patas y las abrimos lo que es por la mitad, las partimos lo que es por la mitad.
Vale.
Y esas patas las echamos en lo que es en una plancha o puede ser en una sartén, ¿vale? Pero prácticamente seco de lo que es de aceite, ¿vale? Si es una sartén o algo de eso, solamente lo que es humedecido, eso, pero que no se fría, ¿vale? Para que no se fría, para que se haga lo que es a la plancha. Y ahí le damos lo que es un primer golpe de calor.
Sí.
Paralelamente, en un plato, o bien puede ser de metal o bien puede ser de barro, ¿vale? Los platos de barro reflectantes típicos de la carne va muy bien, ese plato se calienta, se puede calentar o bien en el horno o bien directamente lo que es al fuego.
Vale.
Bien, una vez que ese pulpo le hemos dado ese primer golpe, lo que es en la plancha, lo echamos en el plato reflectante, es decir, para que termine de hacerse lo que es en la mesa. Y ese plato, una vez que hemos puesto ese pulpo en ese plato, a ese plato le echamos por encima una ajada que se hace en una sartén aparte con aceite de oliva virgen, un poquito de sal gorda, un poquito de pimentón dulce de la Vera y unas láminas de ajo laminado. Es decir, echamos primeramente lo que es el ajo laminado, cuando el ajo laminado ha quedado lo que es dorado, entonces ya le echamos lo que es la sal, lo retiramos del fuego y fuera del fuego le echamos el pimentón.
Importante, porque para que no amargue.
Claro, porque si lo hacemos dentro del fuego, aparte de que amarga, el pimentón se quema.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues eso. Esa ajada se la echamos por encima de lo que es el pulpo. Cuando le echemos ajada veremos que el pulpo va a empezar como a chisporrotear.
Sí.
Bueno, pues cuando el pulpo ha dejado de chisporrotear, ¿vale? Es cuando el pulpo ya está para comerse. Y nosotros ese plato lo acompañamos, en lugar de cachelos tradicionales, que es un tipo de patata gallega, nosotros hacemos una crema, ¿vale? Lo que es un puré muy tamizado, con cachelos y un poquito de cabrales.
¡Uy, qué bueno!
Dentro de la serie, que le da un toque completamente distinto y la verdad es que le hace un acompañamiento maravilloso. Y para maridarlo, el pulpo, que siempre hay mucha idea de que el pulpo se come con vino blanco, el pulpo, el mejor maridaje se hace con vino tinto. Vale, y uno de los mejores vinos con los que maridan suelen ser los mencías gallegos, maridan perfectamente.
Bueno, pues ahí tenemos. Oye, es una receta que podemos hacer en casa con una cierta facilidad.
Nos da ideas también de cómo preparar el pulpo de manera diferente.
Claro que sí, y que luego, bueno, pues hay que ir a probar, a la sidrería Cañada Delic Experience, que está en Alonso del Barco número 4. Vete reservándome media barra de pinchos, a poder ser, César. Y luego vete también preparando la tabla esa de lavar en la que ponéis el cachelo. Digo, perdón, el cachopo. Que voy para allá con mis dos tías, que también tienen 70 años, verás tú.
No dejan
ni la tabla. Pasa la lengua.
No preocupes, que vamos, siempre habrá sitio, o sea que eso sin problema, lo vosotros queráis.
Muy bien, César, pues muchísimas gracias y mucha suerte con esa reinauguración, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un beso, hasta
adiós.
Luego. ¿Tú te animas con la hamburguesa del chavalote?
Yo me animo.
Del chavalote, hombre.
Es decir, para el pulpo pedimos el tinto y yo para mi hamburguesa del chavalote me pido la penúltima.
Venga, perfecto, estupendo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, a por un puesto en las semifinales. Desde el Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Real Madrid. Y mañana, Euroliga de baloncesto. El Real Madrid no puede dejar escapar ningún punto más. Desde el Barclays Center, Real Madrid-Hinkin.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, ya saben ustedes que en este equipo de Hoy en Madrid hay mucho aficionado a los juegos de rol, a los juegos de escapismo, a todo lo que tiene que ver jugar, vamos. Y los tengo a todos diciendo, por favor, yo quiero. Porque hay un pueblo, que es Talamanca del Jarama, que se va a convertir en un escenario con más de 50 actores que van a hacer que un número, ahora sabremos de cuántos jugadores, puedan vivir su propio thriller intentando resolver un misterio. Bueno, este juego, a nivel, en fin, estratosférico casi, se presenta hoy en la Facultad de Periodismo de la Complutense. Y hasta allí hemos mandado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pues yo aquí rodeados de futuros periodistas, imagínate.
Pues, qué miedo.
Con mucha competencia.
Bueno.
Que están observando atentamente cómo transcurre esta presentación. Ahora estamos en el exterior, donde están algunos de los actores que participarán en esa actividad. Vamos a ir apuntando fechas, por si alguien del equipo quiere. 21 de mayo, que es sábado. Ya lo hemos dicho, la localidad Talamanca del Jarama, 42 kilómetros de Madrid, por la Nacional 1, y a partir de las 10 de la noche, eso sí, va a ser una noche larga, porque hasta las 6 de la mañana no vamos a poder salir de ese lugar en busca...
8 horas,
sí,
de juego.
Muchas, en busca de una joven desaparecida. Este juego se llama La Desaparición de Alma y es el primer juego dual. ¿Qué quiere decir esto? Que combina la realidad con el juego virtual a través de una aplicación que vamos a tener en nuestro teléfono móvil, que se ha creado Exprofeso para este evento, y donde las personas que participan van a recibir pistas, van a saber también qué pruebas las tienen desbloqueadas y los puntos que van consiguiendo. Era lo que hace algunos minutos me estaba explicando Roberto Martínez, que es uno de los socios fundadores de Paranormal Adventures, que es la empresa que ha creado este juego. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estáis buscando a gente que se lo quiera pasar bien jugando y a los que les guste también asustarse, por supuesto, ¿no?
Sí, eso es. O sea, decimos, a nadie le va a dar un ataque al corazón, ni mucho menos, pero bueno, obviamente sí que hay un misterio y hay momentos donde esa tensión la queremos transmitir a los participantes.
500 personas podrán participar, ¿no? Ese es el máximo de aforo.
Eso es, ese es el máximo de aforo. Las pruebas están diseñadas para más, para tener cabida a todo el mundo, pero sí, 500 personas será el máximo porque no puedes subir a más si quieres realmente que viva una experiencia personal cada uno.
Va a transcurrir por todo este municipio. Enseguida vamos a hablar además con la concejal de Educación y Cultura de este municipio, Talamanca del Jarama, Marisa Escalante. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un municipio que decíamos ha sido escenario de numerosas películas, series, spots, cortometrajes, ¿no?
Sí, bueno, para todo el mundo aficionado al cine conocerán Talamanca porque es un escenario, es un auténtico plato de cine. Para los creadores cinematográficos se han rodado más de 120 películas desde los años 50, más de 40 series de televisión, seguimos rodando. Ayer mismo terminaba el rodaje de Águila Roja allí, entonces es ideal para vivir una película en vivo.
Porque tiene elementos, por ejemplo, que pueden situarnos en un escenario medieval como esa cartuja, un puente romano, que es otro de los atractivos, ¿no?
Tenemos la cartuja, que es un antiguo monasterio de la orden de los cartujos, que tiene una bodega, una cocina, un granero, un claustro, una capilla. Es el escenario pues eso, de Águila Roja, de Ala Triste, del Ministerio del Tiempo ahora mismo.
De muchas películas.
De muchas películas y de muchas.
Por ejemplo.
Películas, Ala Triste, El Espinazo del Diablo, Los Fantasmas de Goya, sí, las últimas, más de 120 películas.
Bueno, para ponernos en situación, ¿no? Así que un escenario ideal y todo el pueblo va a ser escenario de esta aventura, Roberto.
Sí, todo el pueblo. Todos los escenarios que está describiendo Marisa están incluidos en la historia y efectivamente habrá pruebas repartidas por todo el pueblo que los participantes no conocen a priori dónde están, pero que según van avanzando a través de la aplicación se les va desbloqueando y pueden llegar a ellas.
¿Recomendáis a los participantes? Bueno, primero, tienen que tener 16 años, no hay edad límite por encima, así que estén en buena forma física porque son 8 horas intensas. ¿Que lleven, por ejemplo, una linterna, una mochila?
Sí, eso es. O sea, una linterna es fundamental. En algunos casos les puede sacar de algún apuro. El móvil cargado, como decimos, e incluso un cargador no viene de mal. Y poco más. Muchas ganas de pasárselo bien.
Decíamos que con esta aplicación que habéis creado para este juego, que la vamos a tener además disponible a través de nuestro teléfono móvil, no hay probabilidad ni posibilidad de perderse, que es algo que preocupa en este tipo de aventuras, ¿no?
Claro, eso es. O sea, uno de los hándicaps, por así decir, que existen a veces en los juegos en vivo es que de primeras no sabes dónde tienes que ir, te encuentras un poco perdido en el pueblo y de una prueba a otra, de hecho, no sabes cómo llegar a lo mejor. Y esta aplicación lo va a resolver y no solo eso, sino que además van a poder ellos interactuar con la propia historia, introduciendo códigos, jeroglíficos, cualquier cosa que les pidamos.
Van a tener que superar 10 pruebas, todas me imagino con pistas muy interesantes. ¿Qué destrezas o qué habilidades hay que tener en cuenta?
Bueno, las destrezas es básicamente tener cierta tranquilidad en algunas de ellas para ser capaz de pensar y eso, un poco de inteligencia más que una destreza física, es decir, ser capaz de resolver un enigma o localizar una salida, digamos, sin saber cómo, en un escenario en el que estás presionado por enemigos, digamos, que quieren ponértelo difícil.
Nada más y nada menos que 50 actores. ¿Cómo recibe esta iniciativa Talamanca, un pueblo, decíamos, muy aficionado al cine, con un festival que creo además que coincide en estas mismas fechas, ¿no?
Claro, nosotros cada año, pues con motivo de que en el municipio se rueda cine y se ruedan series de televisión, celebramos un evento que se llama Talamanca de Cine, es como un festival, una muestra de cine. Y entonces, bueno, cuando nos contaron esta historia de la desaparición de Alma, nosotros más que verlo como un juego en vivo, lo vimos como una película en vivo y pensamos que lo ideal era integrarlo dentro de la programación de Talamanca de Cine.
Animamos, por lo tanto, también a buscar este municipio, decíamos, muy cercano a Madrid, 42 kilómetros por la 1, con 3.200 habitantes, gran riqueza natural. patrimonio cultural importante, aunque desconocido, así que tiene que ser también una oportunidad, ¿no?
Es una oportunidad. Talamanca es el quinto municipio de la Comunidad de Madrid con más bienes de interés cultural, pero sin embargo es el más olvidado y desconocido. Entonces, poner más de 1000 ojos en el foco de nuestro municipio, pues es una oportunidad para que la gente lo conozca y vuelvan otro día después de esa noche para ver dónde pasaron esas pruebas a la luz del día.
Claro, pueden volver, por ejemplo, el 27 de mayo, que estoy viendo que va a haber algunas proyecciones, incluso algunas rutas con visitas teatralizadas por los escenarios de película. Bueno, Roberto, estaba escuchando en la presentación que dice mucha gente, a mí me encantaría ir, pero me da miedo, lo voy a pasar mal. Si alguien se arrepiente, ¿qué pasa?
Bueno, si alguien se arrepiente, puede dejar el juego cuando quiera, desde luego, pero nadie se arrepentiría. Algunas personas pues comentan en redes sociales, uy, que a mí me da mucho miedo, bueno, a nadie le va a dar un ataque al corazón, ni mucho menos, es un juego, pero bueno, es un juego donde obviamente es un juego, pues...
hay sustos.
Damos sustos y hay misterio y hay miedo, digamos, pero en cualquier caso es un juego y se entiende así, y todo el mundo que tenga el más mínimo interés por ese tipo de temáticas va a estar encantado.
Bueno, en el equipo yo creo que hay gente suficientemente preparada,
sí,
Eli.
No, sí, hombre.
Problema. Habrá que hacer una buena selección porque en esto también hay que jugar por equipos. Decíamos la cita el 21 de mayo, tenemos que llevar el móvil bien cargado porque hay algunas aplicaciones que nos van a servir para darnos pistas. Prepararse también para esa noche intensa, 10 de la noche, terminamos a las 6 de la mañana. 50 actores que harán que todos estos jugadores vivan su propia película de miedo intentando resolver el misterio de una joven desaparecida. Por eso se llama La Desaparición de Alma. Si ponemos además el .com, podemos ya a comenzar a buscar las historias y las entradas, que en este momento además tienen una promoción y valen 42 euros.
Fantástico, pues ya veo yo aquí a varias caritas diciendo yo quiero.
Allí les esperan, ¿eh?
Muy bien, gracias Gloria. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
www.ondamadrid.es.
Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Te estaba diciendo yo que hay mucha gente en este equipo que se apunta a este yo tipo no. de aventuras. Tú no, pero Irene Echeverría es de las clásicas.
Yo sí.
Ah, Irene se apunta a todo.
Pues... A todo lo que me dejéis. A mí la noche y los desaparecidos me intimidan un montón.
Bueno, pues no vamos a hablar de noche.
No.
Desaparecidos tampoco, sí vamos a hablar de una obra musical muy conocida, todo un clásico, y lo vamos a hacer en nuestra sección de audiciones comentadas que cada miércoles y nos acerca a Irene Echeverría, que siempre es una gozada tenerla con nosotros, ahí ella su violín. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
No.
Es una obra que nos suena muchísimo y que cuando la escuchamos nos sugiere cosas que normalmente no se corresponden con su significado real, y para eso está Irene aquí, para desmenuzarla y hacernosla más escuchable, más audible o más comprensible, no sé cómo decirlo.
Irene, vamos a hablar de una obra muy conocida, es una obra que pasa por encima del autor, ¿no? En este caso, la gente sabe, cuando tú haces que alguien escuche alguno de los pasajes más conocidos, todo el mundo dice, ¡oh, Carmina Burana! Sí. Pero decir, ¿quién la compuso? Claro, es verdad, pasa por encima, no pasa a veces.
Sí, Calorf es poco conocido por la gente, pero es muy conocida su música. Esto pasa con muchas composiciones. En realidad, Calorf es un músico muy importante para los músicos, para los profes sobre todo. Él fue una persona que fue un gran pedagogo. Él insistía mucho en que cualquier persona es capaz de desarrollar su destreza musical, siempre y cuando, bueno, pues se pongan los medios adecuados. Entonces él desarrolló un sistema basado sobre todo en la percusión, en el ritmo. Él decía que con melodías muy sencillas, con elementos muy sencillos musicales, se podía desarrollar el ritmo. Uh-huh. Y además que la calidad de la música no tenía nada que ver con que aquello fuera súper difícil y prácticamente imposible de tocar. De hecho, él desarrolló un sistema, tenía un programa de radio en el cual, bueno, pues hacían música en directo con niños y les iban enseñando música. Claro, en la radio era complicado tener allí muchos instrumentos, entonces él lo que hacía era utilizar pequeños instrumentos de percusión, algunos que ya existían, otros que directamente se fue apañando, se fue inventando. Y de hecho ahora mismo estos instrumentos de percusión no faltan en ninguna escuela de música, ningún conservatorio. Se llama percusión ORF porque fue él, no el que la inventó, pero sí el que la empezó a utilizar con esta finalidad. Y ya os digo que para los profesores de música el sistema ORF, el sistema que él desarrolló y que él inventó, está absolutamente a la orden del día y muy presente en nuestras clases. La música que él compuso, bueno, pues está muy presente también en nuestro día a día, aunque, como bien dices, pues se ha quedado un poco atrás el nombre del compositor. Carmina Burana. Es una composición que tiene una serie de piezas que lo que él hace es coger una serie de manuscritos que se habían encontrado en un monasterio, manuscritos medievales con textos escritos en latín, algunos en alemán, algunas palabras en francés, y a estos textos les pone música. Lo que él hace es instrumentalizarlos, ponerle, bueno, pues darle una melodía, un ritmo, y esto es lo que hoy conocemos como Carmina Burana. Lo que más choca quizá es que son manuscritos medievales. Claro, en la Edad Media el acceso a la cultura, el hecho de poder dejar algo escrito, no estaba al acceso de todo el mundo, o sea, no era accesible para todo el mundo poder escribir un libro porque casi nadie sabía leer y escribir. ¿Quién sabía leer y escribir? Pues los nobles, los clérigos. Por lo tanto, casi todos los manuscritos que nos han llegado pues siempre son de temática religiosa o de, bueno, pues temas muy cultos, pues un poco acorde al tipo de personas que los escribían. En cambio, estos manuscritos son muy interesantes porque los escribieron unos personajes que había en la Edad Media que se llaman goliardos, que eran o bien clérigos que se habían salido, que ya no eran clérigos, o bien antiguos estudiantes, y se habían dedicado un poco a la vida nómada, ¿no? Ellos iban de pueblo en pueblo, cantaban canciones, ganaban dinero con esto que cantaban. ¿Qué ocurre? Que eran personajes que sí sabían escribir, habían tenido una cultura, pero ahora se dedicaban, bueno, pues a cantar las alabanzas de la vida placentera y del amor libre. Entonces son textos
unos
que
avanzados.
Para estar escritos en la Edad Media.
De la época.
Exactamente.
Un poco rebotados y un poco, ¿no?
Claro, ellos criticaban el sistema.
Descarriados.
Exactamente, era como una especie de crítica. Entonces lo que más choca quizá en estos textos es que para estar escritos en la Edad Media escandalizan un poco, sinceramente. Vamos a escuchar, si queréis, el número más conocido, que es el O Fortuna, con el que comienza esta obra. Esta canción están hablando de cómo gira la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es caprichosa y el que un día está arriba y tiene todas las riquezas y todo el poder, pues al día siguiente se encuentra abajo y es pobre y tiene que mendigar. Entonces el texto dice, oh fortuna, variable como la luna, como ella creces sin cesar o desapareces. Dice, vida detestable, un día jugando entristeces a los débiles sentidos para llenarles de satisfacción al día siguiente. La pobreza y el poder se derriten como el hielo ante tu presencia. Gracias. habla del destino también. Dice, destino monstruoso y vacío. Una rueda girando es lo que eres. Si está mal colocada, la salud es vana. Siempre puede ser disuelta, eclipsada y velada. Me atormentas también en la mesa del juego. Mi desnudez regresa, me la trajo tu maldad. No, te la ha perdido todo, pobre. Es la música más, la pieza quizá más conocida de los Carmina Burana, hay otras que también nos suenan bastante.
Carmina Burana, que se llama así no porque fuera la novia de un goliardo, Carmina Burana, no, esto no viene de ahí.
No, el nombre viene del cancionero, precisamente. Carmina Burana quiere decir el manuscrito que se encontró en el monasterio de
Bura.
De Bura. Composición, Calor desarrolla su propio sistema y hace gala un poco de lo que él decía. Él decía, la música no tiene que ser muy complicada. Si os fijáis, es una música impresionante, es muy poderosa, la sensación que nos llega es algo...
Es muy abrumadora, asusta un poco,
sí,
¿no?
Sí,
cuando uno ve lo que hay detrás, el texto que... pues en mi caso no corresponde mucho a la sensación que te transmite, aunque es verdad que es como implacable esa rueda de la fortuna y todo esto, pero a mí me parece como que me voy a quemar en las llamas del infierno a la mínima, vamos.
Cierto,
sí, es
cierto.
Como muy eso, como muy poderosa, muy potente,
muy,
¿no?
Tajante.
Ahí influye mucho la percusión que tú decías,
sí,
¿no? El putupum, putupum,
él mete muchos
todo
elementos
el rato
de percusión y además elige qué tipo de percusión, cuando lo que quiero es eso, amedrentar y bueno, asustar un poco a las personas. En realidad es una especie de mensaje para los poderosos. Está diciendo, sí, sí, hoy sois muy poderosos, pero mañana podéis estar aquí
abajo. Vale, o sea, que son ellos los que se van a quemar en las llamas.
Claro,
del infierno.
O sea, que lo que tú estás, sintiendo es un mensaje, en teoría,
para otros.
Bueno, y lo que haces... eso, utilizar melodías muy sencillas. Ahora os voy a poner el ejemplo para que veáis que la melodía como tal no tiene tanto misterio, y acompañarlos con gran cantidad de percusión. Además, percusión que él elige, depende de la sensación que quiera dar, pues puedes meter o pequeña percusión, cascabeles, cosas más pequeñitas, o puedes meter pues eso, unos timbales, unos platillos, depende de la sensación que quieras crear. Cuando él utiliza estas melodías sencillas, si os fijáis, Lo Fortuna lo conocemos todo. La melodía de Lo Fortuna es así.
Sí,
o sea, Lo Fortuna realmente es eso. Lo que pasa es que ocurre que le pones un coro cantando a cuatro voces, una percusión detrás. Cuando luego empieza la siguiente parte, también es muy sencilla de escuchar. Dice...
poquitas notas.
Es muy poquitas notas, se repiten muchas veces, frases muy cortitas, muy fáciles de memorizar. Entonces, esto es lo que él decía cuando hablaba de que la música no tiene que ser muy complicada, que con poquitos elementos, con elementos muy sencillos, se puede hacer música muy importante y muy
potente.
Y muy potente, exactamente. Que la cantidad de cultura o de calidad que hay en la música no depende de lo difícil que sean los elementos que la forman. Por eso él tenía tanto éxito con estas clases que daba. Él utilizaba elementos muy sencillos para hacer música muy resultona y muy...
Muy agradecidos los músicos también, que no tienen unos retos ahí horrorosos,
claro,
¿no?
Y para... sobre todo los que están estudiando, los que están aprendiendo al principio, pues para ellos es muy, es muy alentador poder hacer música con casi nada, porque te hace querer desarrollarlo y decir, bueno, y si ya supiera un poquito más, ¿qué podría hacer? Pero que el comienzo sea realmente fácil y que sea algo agradable y agradecido, pues siempre, claro, los que están estudiando les viene muy bien.
Oye, el de la percusión, encantado de la vida, que tiene un papelón ahí, que normalmente se levanta el hombre, le pega ¡chac! Con los platillos, se vuelve a sentar, le da pum pum dos.
Aquí
se tiene que arremangar y estar ahí una sudada que te mueres.
Sí, acaban cansados. Pim, pum,
¿no? Bueno, Carmina Burana se divide en varias partes, de cualquier
tiene
manera.
Tiene varios fragmentos en los cuales hay dentro varias canciones. Hemos escuchado este que habla de la rueda de la fortuna. Tenemos uno muy interesante que habla de el jardín. Entonces, bueno, pues son unas piezas que hablan eso, de las cosas que pasan, sobre todo cuando ya llega la primavera, cuando el jardín florece. Uh-huh. Y bueno, pues música un poco más bucólica. Vamos a escuchar un número muy curioso en el que un señor habla de lo que pasaría si el mundo fuera suyo y si él pudiera todo, si él tuviera todo el poder. Uh-huh. De fanfarria, porque dice, si el mundo fuera mío, va a decir ahora. Uh-huh. Si el mundo fuera mío, desde el mar hasta el Rin, gustoso lo entregaría. Porque la reina de Inglaterra yaciera entre mis brazos.
Symbol, la reina de Inglaterra.
En aquel momento
se ve que sí. Que aunque pudiera parecerlo, no es la reina actual. Aunque pudiera parecerlo.
Bueno, en aquel momento se supone que sí, que alguien deseaba por encima de todas las cosas tener a la reina de Inglaterra entre sus brazos. Es otro de los textos. Hay otra de las partes que tiene este cancionero, que es la corte del amor. Y aquí ya sí que, bueno, pues digamos que si en los números anteriores insinuaban, más o menos, bueno, pues dejaban caer alguna cosa un poco que cualquiera se podía imaginar, que era un poco más verde o más, pues un poco más picantona, bueno, aquí ya directamente hablan de que si un muchacho y una muchacha yacen en una pequeña habitación, feliz su unión. Vamos a escucharlo. Sí. Dice, a medida que el amor aumenta y desde su intimidad, el tedio es lanzado lejos y empieza un inefable juego en sus miembros, sus brazos, sus labios. Si os fijáis, en esta pieza no hay acompañamiento instrumental, es una pieza a capela, son todo voces. Sí.
A mí me recuerda a Javier Crae, a La Bordeta.
A mí lo que me parece es imposible de aprenderse esto. Sí. Sin música ni nada. Apréndete tú
toda
la historia, la melodía. Complicadísimo. Bueno, imagino que Carmina Burana va a ser protagonista de vuestras audiciones presenciales.
Eso es. El próximo lunes en la Escuela de Música Sotomesa, a las 8 de la tarde, estaremos escuchando Carmina Burana. Escucharemos ejemplos de cada uno de los libros que lo componen. Uh-huh. Y bueno, pues veremos, ya os digo, la traducción, que es muy curiosa de escuchar y sobre todo choca un poco para la época en la que fue escrita.
Bueno, estos señores eran los del 15M de la época.
Pues sí,
más o menos, ¿no? Contra
o como
poderos,
tunos,
claro.
Universitarios, sí. O algo así, sí, como sí, una mezcla sí. Rara. Una
mezcla... Siempre se dice que la tuna es el, bueno, pues son los goliardos actuales, pero que tiene su origen en estos personajes medievales. De hecho, fijaros cómo van vestidos.
Bueno, pues verdad, qué divertida, claro. Las audiciones. Yo me voy a ir el lunes, ¿eh?
Tú te vas a ir el lunes.
Me he quedado con ganas de... Porque es muy primaveral y muy, no sé...
Muy divertido. Es una pieza muy divertida de escuchar.
Tú déjale un tambor. Ah, claro, que está haciendo pum, pum, pum. Pum, pum, pum,
nos
para. Vamos, claro, estupendo. Muchísimas gracias, Irene. Hasta la próxima semana.
Luego.
Minuto y medio tienes, Sergio Rodríguez, para resumir en verso.
Venga, que tengo anécdota finalita.
A ver, venga, dale.
En el día de San Ireneo, yo me lo creo, y el de la tela escocesa, que también puede llevar una japonesa. Hemos abordado la custodia compartida, no siempre bien avenida, y con ayuda de un letrado. De algo nos hemos enterado. Nuestro fisio nos ha hablado pausado de quijadas y quejidos, es decir, de dolor craneofacial y mandibular, que a mucha lata suele dar. Y demás cosas mejores y contiento, como las del pavimento, pero uno muy especial que absorbe la contaminación y no es ciencia ficción. Lo tienen ya en Azca funcionando mientras el aire se va oxigenando. Las fachadas y balcones de San Nicasio que lucen tan esplendorosas como un patio cordobés del derecho y del revés. Y un entuerto generado por un diplomático renombrado y de verbo muy sonado, se ha metido con los protocoleros que han definido su honor por sus fueros. Hemos estado generosos, no se nos ha ido la olla y hemos invitado a ver un documental sobre Sorolla y en la receta pulpo al estilo lugués, no a lorenzano o al portugués, pulpo a rella para que en el paladar haga mella. Y un juego de aventura, de altura. La desaparición de Alma, que es algo así como el Twin Peaks, pero en Talamanca del Jarama, para la general Jarana. Y en el violín de Irene, que deleita, enseña y entretiene. El Carmina Burana, que un día hacía algún consejero de cultura, dijo con toda soltura que era una cantante muy apañadiña llamada Carmiña. Carmiña Burana,